Aquí comienza Tiempo Deportivo, el programa de Radio Guijuelo para hablar del deporte local y de nuestros deportistas. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín y José Alberto García.
Y en el día de hoy, para hablar del deporte, pues la mirada se nos va directamente al partido del fin de semana, partido frente al Palencia, en una jornada además en la que, como hemos venido apuntando, hoy trataremos de afianzar también esa información, pues puede haber cambio de líder y ese líder puede ser el Club Deportivo Guijuelo. Hablaremos de ello, también de los partidos en la base del conjunto guijuelense de cara a este fin de semana, del rally, el vigésimo rally de José Luis Gómez y Alicia Pino. Se van a ir hasta Segovia en este fin de semana que entra. Tenemos también la segunda liga, la segunda actividad de la fase de la Liga Regional de Karate, con Quique, Uriel y Oliver. Y además también tenemos pádel con alumnos que van a estar en el regional absoluto, alumnos del Club Guijuelense de Tenis y Pádel, sin olvidarnos evidentemente de Santolino. José Alberto García, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo le va a Santolino? Que esta es la pregunta.
Le va bien, le va bien. Por lo menos las sensaciones, que es lo que hablábamos durante todos estos días, que al final las sensaciones son las que se tiene que encontrar con la moto. Estamos hablando de una etapa que era de las más largas de este rally de Marruecos, que además, bueno, pues además de las dunas, pues tenía más terrenos, más pistas de arena. Y bueno, pues él acaba con buenas sensaciones. De hecho, es su mejor tiempo en lo que va en este rally de Marruecos, y con cambios que ha hecho en la moto. O sea que bueno, pues también le está sirviendo para modificar la mecánica según las necesidades, según también lo que te pida la moto. Ya no se está quejando tampoco de los neumáticos, que si te acuerdas el primer día, pues el neumático no funcionaba de la mejor manera. Así que bueno, pues está ahí luchando en estas últimas etapas, a ver qué tal le va en esta cuarta, que son 283 kilómetros del día de hoy. Hay 95 de enlace. Ayer lo bueno es que no hubo enlace, sino que era todo, aunque era larga la etapa, pero era todo cronometrado de especial. Y bueno, pues acabó en un, subió al séptimo puesto, consiguió su mejor registro, lo que va de rally, y podemos decir que puede estar luchando un poco entre los, meterse en el top 5, entre los 5 mejores. Está ahí a un segundo de ese grupo, bueno, pues está a unos 6 minutos más o menos, ha recortado también tiempo, así que bueno, pues a ver si puede entrar en ese top 5, pero yo creo que lo mejor es eso, que la navegación está siendo buena, que tiene buenas sensaciones, que ha hecho ya modificaciones en la moto y le está funcionando bien. Y bueno, pues es que esto es el último examen de cara al rally de Dakar.
No quiero ya hacer sangre, José Alberto, pero hombre de poca fe, que ayer decía que bueno, octavo, noveno, que por ahí va a estar, que tampoco tiene necesidad.
Bueno, es que esto del mundo del rally cada día es un mundo, por decirlo de una manera, cambia mucho. Ahí no solo depende del piloto, sino que depende sobre todo de la máquina. Si la máquina no funciona, pues también al resto de pilotos también le suele pasar contratiempos. Entonces bueno, pues ahí está.
Bueno, ahí está mejorando en esa clasificación, que evidentemente, y en eso yo creo que todo lo tenemos claro, Santolino no necesita el triunfo en el rally de Marruecos, que le puede venir bien, evidentemente, que si está entre los 5 primeros, pues mejor que si está entre los 10 primeros, bueno. Pero que tampoco ni es una obligación,
no.
Ni nada por el estilo. ¿Por qué? Pues porque para Lorenzo Santolino este rally es un entrenamiento de los importantes, si no el más importante, y en esta recta final más todavía, de cara al Dakar, que realmente es el examen final, el que hay que aprobar, y si puede ser con nota, que esta es la clave. ¿Qué ganas el rally de Marruecos? Pues claro, nadie la mara conduce, pero es más importante.
Y además aquí están todos.
Claro, pero es más importante probar todo lo que vas a utilizar en el Dakar para ver cómo te funciona, para adaptarlo y poder reglarlo correctamente, que todo lo demás.
Sí, es que este Rally de Marruecos puede ser que es un mini Dakar, porque eso tiene etapas con mucha navegación, tiene las dunas, que es lo que más le cuesta a San Antonino, hay que ver que aunque ya lleva muchos años en este mundo del Dakar, pues San Antonino viene del enduro, entonces se encuentra mejor en pistas rápidas, en pistas duras, con piedras, que no con tanta arena que no te deja ir por donde quieras. Así que bueno, de momento vamos a ver qué tal acaba esta cuarta etapa, y bueno, pues de momento buenas sensaciones de cara a lo que se va a enfrentar luego en el mes de enero.
Y no es que lo digamos nosotros, que también lo ha dicho él, ¿no?
Sí, lo ha dicho él.
Pues vamos a escucharle.
Día 3, ya estamos en el bivac, un día duro de nuevo, 323 kilómetros. Lo bueno que no ha habido enlace, salíamos del bivac y hemos llegado aquí directamente. Bastante rápido el inicio hasta llegar a las dunas, siempre con cambios de ritmo en cuanto a navegación, hay que estar muy atento. La verdad que me está gustando mucho los roadbooks de esta carrera, me lo estoy pasando bien, hay que estar atento, como digo. Yo creo que el ritmo era bueno, en las dunas me lo he tomado con calma, al igual que ayer. Es verdad que hoy era mucho mejor porque entrábamos al inicio de la mañana, sin calor, con las dunas un poquito la arena más dura, al ser al principio de la mañana. Y nada, a partir de ahí, concentrado en la navegación, al llegar al kilómetro 150, 180, había unos pasos de entre montañas, luego unas zonas de dunet con el terreno muy duro abajo y la arena blanda por arriba. La verdad que bastante físico toda esa zona, con bastante calor. Y nada, después del refueling, pistas más rápidas en las que me he encontrado a gusto, algunos peligros, se ve que ha habido tormentas fuertes este año, ya que están bastante rotos todos los caminos, las zonas de pasos de agua son bastante agresivos, los topes cuando pasas. Pero bueno, como decía, buen ritmo, casi todo el rato bien con la navegación, a gusto con la moto, con los cambios que hicimos antes de ayer, la verdad que me encuentro bien, y nada, a por los 2 días que quedan.
Pues esto es lo que nos contaba Lorenzo Santolino a través de redes sociales, y que, bueno, pues permite también conocer esas sensaciones, esas impresiones sobre la participación hasta el momento. Pero claro, como dice José Alberto, esto es pues algo impredecible, ¿no? No sabes si lo de ayer te sirve para hoy. Hoy, de hecho, pues la etapa es de 283 kilómetros de especial, 95 de enlaces, una de las más largas, y con dunas y pistas de arena, que veremos a ver también ahí cómo responde la moto y cómo lo hace Lorenzo. Pues mañana tendremos oportunidad ya de contar qué es lo que ha sucedido.
Y luego ya solo le quedaría la etapa del viernes, así que finalizaría ya todos los test, no sé cómo decirlo, test con competición, porque luego sí que va, todavía queda todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, donde bueno, pues va a tener que hacer diferentes pruebas, pero ya pues en competición con otros pilotos, pues va a ser esta etapa, y la de mañana viene ya la última que va a tener Santolino.
Bueno, pues dejamos el motor, seguiremos pendiente del Rally de Marruecos y de lo que haga nuestro piloto, Lorenzo, así que, por tanto, mañana más motor y más Rally de Marruecos. Ahora nos centramos ya en el partido próximo, domingo 5 de la tarde, que enfrenta al Guijuelo y al Palencia. Palencia, que ahora mismo es el líder de la competición, y en esta jornada apuntamos que quizá pueda haber cambio de líder. Es más, yo estoy convencido de que va a haber cambio de líder. ¿Por qué? Pues porque esto implicará que el Palencia no gana al Guijuelo. Ya no digo que siquiera el Guijuelo gana al Palencia, pero los que vienen por detrás tendrán también que apretar, y hombre, si gana el Guijuelo y los segundo, tercero, que también se enfrentan entre ellos, pues no tienen tampoco el día uno de ellos, pues esto implica que el Guijuelo se pone líder. Por lo tanto, pues es el mejor momento para aquellos que, yo creo que ya cada vez hay menos, tengan ciertas dudas sobre este Guijuelo, para que acudan, porque además el día que acudan, claro, está costando este año, ¿no? Está costando que claro, esa asistencia en el municipal pues sea de una temporada, digamos, entre comillas, normal. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos en la retina lo del año pasado. Y entonces, claro, pues dice, ¿para qué voy a andar yo yendo si no me merece ni la pena? La cuestión es que, claro, el día que bajen van a ver otro Guijuelo. Es verdad que es otra categoría y esto nadie lo puede dudar, pero claro, es que este Guijuelo es divertido.
Sí, a mí me parece divertido. Además, ahora está también incluso divertida la clasificación. Decíamos que Santa Marta y Cristo tienen que empatar para que se dé, para que el Guijuelo se ponga líder, pero también podría ser que el Santa Marta gane, pero para eso el Guijuelo tiene que ganar al Palencia con una diferencia importante de goles, porque ahora mismo el Santa Marta tiene más 8 y el Guijuelo tiene más 6. Así que bueno, pues tendría, a lo mejor si Santa Marta gana 1-0, pues tú tendrías que ganar 4-0 para que tuvieras tú más 10 y ellos tuvieran más 9, es otra de las posibilidades que se puede dar.
Pero que de todas formas,
a mí eso me da igual. Yo con ganar al Palencia y demostrar que en casa pues eres un equipo, eres el equipo fiable que ha sido todas las temporadas, menos la última, pues con eso ya te vale. Palencia, que es el único equipo que de momento, bueno, de los tres únicos que no ha perdido, junto a Guijuelo y Santa Marta, son los tres que no han perdido en esta liga. Y vamos a ver qué Palencia vemos, porque sobre todo yo lo que he estado así un poco indagando es un Palencia, no sé si sobre el dibujo me parece ultradefensivo, pero que luego también te puede dar que tengas llegada con los laterales, porque es que últimamente está jugando con 5 defensas, con 2 por delante, pero los dos que juegan por delante, sobre todo Mario Robles, sí, es medio centro, pero es más bien medio centro defensivo. O sea, juega como acumula mucha gente ahí en las funciones defensivas, pero que luego también, pues sabemos, si utilizar bien los carrileros con los tres centrales, pues puede ser ofensivo, porque luego juega 5-2-3, va cambiando el dibujo. Bueno, suele hacer modificaciones. De hecho, en el último partido empezó con 5, modificó a 4 y acabó con 5.
La cuestión es que este tipo de equipos ya se les presupone que tienen algo de calidad, es decir, por poner el ejemplo del pasado fin de semana, tú al Becerril le puedes dejar la pelota porque sabes que no te va a hacer daño. Es más, tú al Becerril te puedes quedar con la pelota y meterle en campo contrario, porque es verdad que tienen delanteros peleones, con velocidad, pero al final la calidad que se le presupone a jugadores como los del Palencia pues tiene que ser otra, ¿no? Y luego se acaba demostrando pues que no acaban de llegarte al área. Pongo ese partido porque es el que tengo más cercano, y además el Becerril me pareció que para esta categoría es uno de los equipos que puede dar muchas cosas de sí y que va a dar que hablar, porque no solo es el trabajo, tiene muchas cosas, claro, delante del Guijuelo, de este Guijuelo pues igual no tantas, ¿no? Pero yo creo que no tiene mal equipo, ni mucho menos, incluso me atrevo a decir que tiene buen equipo, o sea, que cuidado con los que están por ahí en las zonas de privilegio, que hay gente que por detrás viene apretando. Pero claro, se presupone que al Palencia, pues a priori tú vas a dominarles, según tu dibujo, tienes un Palencia metido atrás con 7, y los otros 3 que hagan lo que quieran o lo que puedan, pues claro, el miedo de aquí, entre comillas, es las contras, porque cuando tú planteas un partido de esta manera, se supone que tu baza es la contra. Si ahí tienes jugadores rápidos, si tienes jugadores hábiles y sobre todo listos, que leen bien las jugadas, pues hay que tener cuidado, porque es evidente que si te marcan un gol, y vas a tener un gol muy complicado, muy complicado, porque defensivamente hablando es un equipo que está bien. Es que ha recibido 3 goles en todo lo que va de liga, y vale que son 6 partidos, pero es que muy poco bagaje en una tercera en la que los errores son habituales, tanto en defensa como en ataque, pues lo normal es que haya goles en estos partidos. Es raro que en la tercera, y algún partido ahí, acabe con 0-0.
Sí, pero
es raro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, pero no es muy habitual. ¿Por qué? Pues por eso, porque las defensas cometen errores, los delanteros pues acaban llegando a disposiciones de remates. A mí el peligro, entre comillas, que me ofrece un Palencia solvente como este, es ese, que con 3 de arriba, que corran, que sepan hacerlo y que te busquen las cosquillas, pues como acierten en una, a ver quién abre luego el autobús.
Sí, pero yo sí, porque sobre todo se ve que es un equipo defensivo. Tienen un chavalín de Unai de 18, 19 años, el portero, que no iba a ser el titular, pero está jugando los 6 partidos y le han hecho pocos goles. Y luego en la parcela ofensiva, pues bueno, ahí tiene sus matices, porque al final empieza en la liga ganando 4-0 una Arandina que se presenta con 11 jugadores. Entonces, bueno, pues ese partido, primera jornada, está un poco matizado. La Arandina, pues ya le vimos lo que tenía aquí en Guijuelo, pues fíjate en la primera jornada. Luego, bueno, pues luego ha ganado campos como el del Becerril, que hay que ganar, al Mirandés, 1-0 al Almazán, pero bueno, hay modo de ver pues son rivales sobre el papel más flojos que los, a los que se han enfrentado el Guijuelo. Becerril, Mirandés B, Almazán, Mojados, que es el colista que se la pegó y empató a cero. Bueno, el otro día le costaba ganar al Júpiter Leonés, que es un equipo que, por lo que nos han comentado, intenta por lo menos jugar. Bueno, pues es, también es un, yo creo que es una piedra de toque para el Palencia, a ver si también tiene el nivel para poder luchar ante un Guijuelo, que yo sigo diciendo que es el claro favorito, más en casa, y que por plantilla, a mi modo de ver, tiene mucho mejor plantilla que la que tiene el Palencia, que no tiene malos jugadores, que tiene jugadores... Tiene jugadores interesantes, jugadores que vienen de segunda federación, como el caso de Mario Robles, con gente que está haciendo goles, bueno. Pero
bueno, tenemos dos conocidos, a Mario, que está siendo titular habitual por delante de la defensa, haciendo de stopper ahí en el centro del campo, y luego está Ferreras, que no está teniendo la misma continuidad, pero que Adrián Ferreras ya le conocemos, y era de ese tipo de jugadores que te preguntabas por qué no jugaba, pero por qué no juega este chico.
Sí, era un chico interesante, pero al final se ha quedado ahí en la tercera. Aquí cuando llegó venía con un muy jovencito, venía a entrar al Atlético de Madrid, no tuvo quizá la oportunidad en un año que era en el mediocampo, tenía mucha gente también para poder jugar. Y luego se fue al México, que es un equipo de la zona de Madrid, y ya está las dos últimas temporadas en el Tordesillas.
Sí, pero en el México tampoco.
Tampoco jugaba mucho, sí. Más en el Tordesillas.
En el Tordesillas sí, lo que pasa es que, claro, Tordesillas, para el juego de Ferreras, que es un juego pues por abajo, combinativo, técnico, claro, pues entiendo que le cuesta más, porque es un campo en el que el invierno pues suele hacer mella, y en el que pues el barro también suele estar muy, muy presente. Y, hombre, tiene ahora 25 años, es decir,
es muy joven,
sigue siendo joven, a pesar de toda la experiencia que ya acumule, pero que es verdad, claro, que todo esto le ha servido para seguir aprendiendo. Yo me espero a un jugador, a este que le conozco, evidentemente, claro, mucho más desarrollado, mucho más asentado,
sí, pero no sé si
mucho mejor, y aún así no juega.
Yo creo que no juega de inicio, y más con la estructura que está teniendo este Palencia, y más jugando aquí en el Municipal. Vamos, que yo aquí, si ves un poco las crónicas y estás viendo que está jugando en casa con cinco, ¿vale? Que el campo de la Balastera es un campo muy grande y puede jugar, si mueves bien los carriles, pues puede ser un sistema interesante ese 5-2-3 que
tienes. Que te gusta mucho lo de los cinco defensas para dejar tres centrales y dos carriles.
Pero a mí me gusta con carriles, ¿no?
Normalmente en Tercera Federación, si juegas con cinco, cuatro por delante... Es autobús.
Sí, es autobús, pues eso te digo, que cuando si metes autobús, pues lo normal es que utilices a jugadores como Mario Robles, de ese perfil, y no utilices a Ferreras, que es lo que se está viendo un poco los números que está teniendo este Palencia.
Claro, pero un poco en la línea que yo hablaba, al final es una invitación a que tú domines y yo te contraataque. Esta es la
sí,
la idea,
pero bueno, el Guijuelo tiene que estar acostumbrado a eso, porque es lo que le están haciendo en casi todos los partidos. Y se lo hizo el Santa Marta, no tan descarado, pero el Santa Marta toda la segunda mitad estuvo ahí esperando hasta que encontró el hueco por la parte derecha, corrió una, el Richardson, y te hizo gol, un contraataque, y no te hicieron más. Entonces tú ya tienes que tener las vigilancias, y tienes que saber que la mayoría de los equipos pues te van a jugar a eso, porque yo sigo diciendo que el equipo a batir este año es el Guijuelo, y además lo está demostrando.
Bueno, y en esta jornada, como apuntamos, el Palencia, que es primero, se enfrenta al cuarto, que es el Guijuelo. Hay una diferencia de dos puntos en el casillero, y luego se enfrentan el Cristo Atlético y el Santa Marta, que el Cristo lleva 15 puntos y el Santa Marta 14, segundo contra tercero, o sea que puede haber ahí un vuelco. Ambos partidos son domingo 5 de la tarde, así que hasta que no acaben no sabremos qué habrán hecho los demás, por lo menos qué habrá sucedido al finalizar de cada uno de estos partidos, y veremos a ver cómo se acaba reajustando esa parte alta de la tabla, en la que, bueno, pues yo creo que alguno más puede incorporarse a la fiesta, pero de aquí a final de temporada pues va a estar entre estos cuatro,
y el Tordesillas,
alguno que pueda entrar allí de últimas, pero estos cuatro van a estar allí, sí, en la puja por ver quién es el primer clasificado, que como saben todos tiene premio gordo, porque el primer clasificado no juega playoff, asciende directamente, los demás pues tienen que luego enfrentarse a un playoff de
premio gordo para
mes y pico de después.
Eso que te iba a decir, en lo deportivo y en lo económico.
Sí, claro.
Porque al final tienes que alargar un mes si quieres volver a ascender, mes y pico, mes y medio de contrato, así que bueno, no es nada broma.
Partido el de este domingo a las 5 de la tarde en el Municipal, en el que Dani Romo no puede estar en el banquillo porque le expulsaron, no sabemos exactamente por qué, porque no hemos podido acceder a las actas, no son, las de Tercera Federación no son públicas, o por lo menos no sabemos dónde se publican, si es que lo hacen en algún sitio, y por tanto ahí te tienes que remitir a lo que dice el comité de competición, que finalmente, en este caso el juez único, ha determinado sanción para el del Guijuelo.
Dos partidos, que es un poco la tónica de cuando protestas, que no sabemos si protesto o no, pero aquí el juez...
No protesto, pues ya el, te lo digo yo, pues porque el, estaba a tres metros de Dani, aquí. Pero tampoco protestó el entrenador del Becerril.
Pues no protestar.
Pues no protestar, ninguno de los dos, lo único que estaban, pues el monte de las posiciones es posterior a una refriega en la que... pues primero hay una falta sobre Anza, Anza se cabrea, comete falta sobre el jugador del Becerril, se encaran uno con el otro con el uno, y el del Becerril se lo quita de en medio, le mete un empujón que lleva a Anza al suelo y se forma pues la tangana habitual del tú me dijiste, yo te decía, no sé qué, no sé cuál, todo el mundo va allí. Pero ambos entrenadores estuvieron siguiendo las evoluciones de la acción, pues ahí, pues bastante más tranquilos que en otras ocasiones, ni intervinieron, ni increparon, ni nada por el estilo. Es verdad que los banquillos, pues claro, saltan todos los de los banquillos que están sentados y alguno pues dirá alguna cosa más alta que otra, ahí yo no digo, pero los entrenadores como tal, no, o sea, ni se enfrentaron entre ellos, no hubo nada especial, pero en línea, y ya lo comentábamos esta semana, en línea le dijo al árbitro, echa a los dos entrenadores, y el árbitro vino y no preguntó, los echó directamente. Dani Romo primero flipaba, porque en gran parte había estado agachado, como él se pone agachado siguiendo las repeticiones del partido, otra vez de pie, pero ahí quieto, parado y tranquilo, y Olea, el entrenador del Becerril, igual, o sea, bueno, no se lo creía. Pues hacían los gestos estos propios como de... ¿A mí? O sea, si no he dicho nada. Si yo no he hecho nada, abriendo los brazos, tal. Bueno, esto es...
Pues aquí lo que...
En todo caso, el artículo 127 del Código Disciplinario dice protestar al colegiado, ¿no?
Sí, es el artículo que dice que por protestar a los árbitros, así que ahí se han cogido ese código, de ese artículo del Código Disciplinario, y no podrá estar dos partidos sentado en el banquillo. A ver, sentado en el banquillo porque va a estar cerca. Uno es frente al Palencia aquí en casa y otro es frente al Almazán, que también hay pues un poco así como aquí en Guijuelo, una vallita que puedes estar en cualquier sitio viendo el partido perfectamente.
Bueno, se supone que el segundo entrenador, Satur
le tocará,
será el que haga las veces de, con las indicaciones que realice Dani Romo en su momento. Así que, por tanto, esa es también una de las novedades en el día de hoy. Y en cuanto a novedades, también tenemos que conocer pues otros aspectos que tienen que ver con el próximo fin de semana, salvo que quieras incorporar algo más del Guijuelo, José Alberto.
No, mañana queda entrenamiento de mañana y el sábado. Mañana conoceremos más detalles, que habrá rueda de prensa de Dani Romo.
Así que, por tanto, estaremos pendientes de cómo avanzan, sobre todo las lesiones, ¿no? Lo que hemos venido hablando de esta
sí,
semana.
Sí, las dudas pasan por Quique, por Robert, a ver si es el momento de forzar o no. Ya Juan Carlos ya dijo que por lo menos dos semanitas todavía para entrar en convocatoria. Y bueno, crucemos los dedos que no haya ningún contratiempo más a lo largo de estos dos días que quedan.
Ya tenemos, eso sí, agenda de actividades para la cantera de este fin de semana, en la que va a haber los siguientes partidos.
Y antes de ir con esos partidos, quedaba pendiente un partido ayer que se aplazó el pasado fin de semana ayer por la tarde, y hubo derrota del Infantil B 0-2 ante el Mántico B. El resto ya tiene la jornada. El sábado tenemos partidos aquí en casa a partir de las 12:15. El Benjamín B recibe al Villar de la Reina. A la 1:30 juega el Alevín B frente al Salamanca C. A las 3 el Alevín C frente al Villamayor B. Y a las 4:30 el Cadete B frente al Jaela y Bolívar. El domingo más partidos en casa. A las 10 el Infantil A recibe al Navega. A las 11:30 el Infantil B se mira al Mático C. Y a la 1 el Benjamín B recibe al Salamanca C. Fuera de casa, a las 10:35. Yo esto no lo entiendo. Pones a las 10:30 o a las 11:15, pero a las 35.
Los horarios últimamente es que ajustan demasiado. Es verdad que es que en campos que hay una saturación,
pero
tal
tú
de partido.
Que se cumple. Que se va a empezar a las 10:35.
Pues no lo sé, pero ¿y qué más da? Es decir, ¿qué más da que te pongan a las 10:30?
A las 10:30. Ya está, y luego
ya, pero si luego no vas a empezar hasta menos 20, ¿por qué más da que te pongan ahí 35? Si al final vas a empezar a menos cuarto igual.
Bueno, estos son los horarios del Vicente del Bosque, donde vamos a tener tres partidos. El sábado a las 10:35, como decimos, juega la Levina frente al Navega. Y a las 12:05 juega el Prebenjamín A y el Benjamín A también frente al Navega. Por la tarde a las 5:30 el Cadete A visita el Neve para jugar frente al Ergar B. El domingo más partidos en el Vicente del Bosque. A las 11 el Juvenil se enfrenta al Navega. Y a las 12 en los anexos del José Zorrilla el conjunto femenino se enfrenta al Real Valladolid.
Bueno, pues estos son los partidos de cara a este fin de semana de la cantera del Guijuelo, un fin de semana en el que también tenemos otras citas. Mañana reuniremos todas las que hemos venido contando a lo largo de estos días y entre ellas hablaremos de la 12ª edición del Rally de Segovia Clásicos, donde tenemos participación de los nuestros y además alguno, pues con casi podría decirse que celebración, José Luis Gómez y Alicia Pino, van a afrontar el 20º rally, que esto yo no sé cómo se mide, claro, porque esto puede ser en 6 o 4 o 6 años, más o menos, digo
al
yo.
Al final es una cuestión que...
Igual yo también me despisto con
no,
estas cosas.
No son muchos años.
A nosotros nos da lo mismo, ¿eh? De todas formas, José Luis y Alicia, que si queréis compartir esta celebración, venís aquí a la radio un día, nos contáis cómo han ido esos 20 rallies, cómo va esa experiencia, os traéis aquí algo para picar y tal, pues ya lo muy bien, lo celebramos todos.
La cuestión es que yo creo que bueno, pues que empezaron un poco como todos aquí en Guijuelo con el entresierras, para ver qué tal, y al final es uno de los que entre comillas se lo están tomando más en serio, porque están últimamente estamos hablando mucho de ellos porque van a bastantes rallies y además están quedando entre los mejores y ya cumplen pues 20 rallies, lo van a hacer este fin de semana con el Rally de Segovia, 12ª edición. Además ahí vamos a tener a varios de los clásicos entre sierras, que es un poco el club que también al cual defienden José Luis Gómez y Alicia Pino para luego competir en esas clasificaciones generales que hay sumando diferentes rallies. Y ahí vamos a tener a José Luis Álvarez, Alberto García con un Toyota Celica y tendremos a Corsino con Marco Rodríguez que van en un Nissan 100NX.
O sea que se va de la isla un rato, ¿eh?
Un rato, sí.
A Segovia, anda que no sabe Corsino. Cuando no se escapa a Guijuelo a comer jamón, se escapa a Segovia a comer cochinillo. Claro, si es que Mallorca tendrá muchas cosas buenas, pero esto
no sé.
En directo, en el sitio de verdad, no. Claro. Te puedes llevar el jamón o te puedes llevar el cochinillo, pero no es lo mismo, claro, efectivamente. Bueno, que lo disfruten, que lo pasen bien, que es de lo que se trata, como también deseamos lo mismo para los que van a participar en la segunda fase de la Liga Regional de Karate.
En venta de baños va a ser este sábado por la mañana. Tenemos a Quique Nieto, Uriel Tornero y Oliver Fernández. Segunda fase de la Liga Regional. En la primera fase les fue bien porque entre los tres sumaron 4 medallas. Quique la sumó en kata y en kumite categoría máster. Uriel fue su campeón en kata junior y Oliver Fernández fue su campeón en kumite más 60 kilos. Así que tienen mucho que decir los tres karatecas del Club Deportivo La Luna.
Quique, Uriel, Oliver, os voy a tener que decir lo mismo que otras veces. Nos estés acostumbrando muy mal. El día que no ganéis una medalla nos va a parecer poco.
Pues van a estar
poco
ahí.
No, nos va a parecer hasta mal incluso.
Yo apuesto por otras 4 medallas en esta fase.
Hombre, es la fase regional, ha habido ya una prueba, entonces ya vas un poco viendo el nivel de los demás y aquí es mantener el nivel, si puedes mejorarlo mejor que mejor. En el caso de Quique pues va a ser difícil porque ya ha conseguido los oros, pero en todo caso cabe algo de mejora, pues eso es de lo que se trata. Y también tenemos regional en categoría absoluto de pádel.
De padre en la sede de Players en Valladolid, 15ª edición del campeonato absoluto, y vamos a tener a 3 de los alumnos del Club Guijuelense de Tenis y Pádel, los hermanos Ollas, Mauro y Hugo, y además Hugo Méndez.
Que aquí cada vez se va a poner más difícil, bueno, de hecho cada vez se está poniendo más complicado el poder conseguir meterse ahí en los primeros puestos, porque cada vez hay más presión, cada vez hay más jugadores de nivel, y los nuestros digamos han sido punta de lanza y ahora pues nos parece fatal que no ganen como hacían siempre antes. Hombre, claro, ya nos gustaría que eso fuera siempre así, pero en el deporte ya se sabe que no siempre es posible, y es más, casi nunca es posible, y hay que celebrar cuando se puede. En todo caso tienen visos de poder hacer cosas importantes.
Sí, faltan algunos que por diferentes circunstancias de calendario, por lesión no van a estar, pero sí, tenemos ahí a 3 que pueden hacer cositas.
Bueno, pues seguiremos contando, mañana resumimos toda la agenda deportiva aquí en nuestro espacio y seguiremos hablándoles del deporte como suele ser habitual, así que por lo tanto, estamos a tiempo de invitarles a que se queden con nuestro informativo y a que continúen también mañana con más Tiempo Deportivo. Sean felices, cuídense y hagan deporte. Adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Radio Guijuelo le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas.